Acción Cultural Popular presenta... Manuela.
Manuela, una historia de amor y sueños, pero también de injusticias y enseñanza en la política colombiana. Capítulo 2.
En el primer capítulo conocimos la historia de Radio Sutatensa, sus propósitos, sus programas educativos y también hablamos del contexto de la Colombia del Frente Nacional de la década de los 70. Entonces, ahora nos centraremos específicamente en la protagonista de esta crónica, la radionovela Manuela.
Esta historia fue primero una novela, escrita por José Eugenio Díaz Castro en 1856, y después se adaptó a radionovela para retomar su discurso integrador, donde el bipartidismo y las posiciones políticas pasaban a segundo plano para darle voz a quienes, tanto en el siglo XIX como a finales de los 60 y principios de los 70, podían seguir sin tenerla. De esta manera, presenta una mirada crítica al bipartidismo y a sus implicaciones en la construcción del Estado-Nación.
Eugenio Díaz consiguió que los personajes mostraran un apoyo a un proyecto democrático y popular. Además, como bien apunta Sergio Escobar, investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia, la novela consigue retratar que una de las problemáticas y razones por las cuales Colombia se formó como un país violento proviene de haber creado la República desde una mirada de arriba para abajo, y no desde su base hasta las élites.
Si bien la esencia de la historia se mantuvo, a la hora de adaptarlo a radionovela, sí se pueden apreciar cambios sustanciales que hacen que se actualizara el contexto de 1970. Estos cambios permitieron que la historia se enriqueciera en función del contexto y que se justificara su emisión durante el Frente Nacional, momento en el cual aumentaba la preocupación por unir el territorio y aprobar una reforma agraria en la cual los campesinos podrían tener una mayor participación en la economía del país.
Por eso, es interesante comparar de manera directa cómo la historia de Manuela se puede agrupar en 7 grandes ejes temáticos, siendo el último los cambios directos que se realizaron en el momento de adaptarla a un nuevo formato. Estos son:
representación de la mujer, construcción de ideal de nación democrático, bipartidismo y enfrentamiento político, papel del campesinado, concepción de educación, costumbres y cambios en la radionovela.
¿Por qué usted no es el dueño de la fiesta? ¿Y por qué los forasteros merecen respeto? Enfunde ese machete, Próspero. Obedézcame. Guarde el machete.
Es solo porque usted lo manda, niña Manuela.
Pero cuando guste nos podemos volver a encontrar, ¿sabe?
Nada de eso. Esto se acabó. Ustedes dos se van a dar la mano... ¡Y que siga la fiesta!
¡Que viva! ¡Que viva! ¡La flor del valle!
¡Que viva!
Gracias.
¡Viva el pueblo! ¡Viva la diversión! ¡Viva la pacificadora Manuela!
Los habitantes ven a la flor del valle, Manuela, como la líder social, una mujer que es capaz de luchar por las injusticias del pueblo, establecer el orden y denunciar las situaciones de abuso por las que están pasando los habitantes. Esta visión de líder se mantiene en ambos formatos, puesto que es parte del alma de la historia. Evidenciar a mujeres que se preocupan por su porvenir, son críticas, pensantes, y denuncian los maltratos de los hombres que tienen el poder en el pueblo.
¡Calumniadores! ¡Miserables!
Pues claro que lo son. Y el primero de todos es... el don Tadeo.
Ese infame. Sí sabe que una noche, la anterior al día que don Demóstenes consiguió ponerme a libertad, llegó a visitarme a la cárcel.
¿A la cárcel? ¿Y qué le dijo mi Manuelita?
Pues, que si yo me decidía a quererlo, ahí mismo daba las órdenes para que me dejaran en libertad.
Miserable.
Tan infeliz.
Como se evidencia en este fragmento de la radionovela, en la obra se le da voz a muchos personajes como la mujer, que hasta el momento habían estado apartados. Las manuelistas, al igual que su líder, representan una idea de justicia, tomada de la Revolución Francesa, que se basa en la igualdad, fraternidad y libertad, de intención y búsqueda de cambio. Se muestran como esas mujeres que tienen miedo del gamonal Don Tadeo. Denuncian sus injusticias frente a los hacendados, que si bien no tienen mucho poder político, sí tienen poder económico, lo cual hace que puedan ejercer una presión sobre ellas en términos sociales y de estructuración del trabajo.
Además, las manuelistas son la mayoría de mujeres dentro de la parroquia o de Agua Blanca. Así, ese pequeño partido tiene miembros de diferentes clases sociales, pero entre todos ellos se llevan muy bien. Entra en contraposición con las mujeres tadeístas, es decir, las que apoyaban las políticas ejercidas por el gamonal Tadeo. Con estas inclinaciones políticas, se ven a las mujeres como sujetos activos dentro de las actividades políticas de la parroquia.
Y además yo tengo que comunicarles la realización de una iniciativa de nuestro comité femenino.
Pues entonces comencemos por esto último, don Cosme. ¿Les parece a ustedes?
Sí, señor cura. Las mujeres espíritus privilegiados deben ser las que nos orienten por los senderos de la acción democrática.
El hecho de que en la radionovela se haga este comité y que sean las mujeres las encargadas demuestra la importancia que se le quería dar desde la historia al papel de la mujer como líder en la tarea de educar e ilustrar y construir un espacio para cumplir con esto teniendo una capacidad de participación política. Además, forma parte de la actualización que le dieron a la historia, puesto que este comité no existe en la novela original. Ya se muestra a la mujer un paso más adelante dentro de las responsabilidades de la sociedad.
Pues se trata de que Clotilde y Pepita me comprometieron para que construya una escuela en mi finca, y situada en tal forma que sirva para los hijos de los trabajadores de toda la vereda, donde quedan los mejores trapiches de la región.
Bueno, ya conseguimos que papá construya la escuelita. Eso es comenzar muy bien las labores del comité femenino.
En este fragmento escuchamos a Pepita, hija de Don Cosme, uno de los mayores hacendados de la parroquia, y es importante resaltar que las mujeres que conforman este comité son las mujeres con mayor nivel educativo y cultural de la historia, puesto que son las hijas de los hacendados y tienen acceso a libros, revistas y estudios y a juegos de destreza como el ajedrez.
La relación entre las hacendadas y sus padres muestra la importancia que guarda la familia en esta época, siglo XIX. El hecho de que se preocupen por mejorar las condiciones de las peonas o trapicheras que trabajan para sus padres muestra la historia un interés y necesidad por mostrar que las relaciones de opresión e injusticia entre clases se deben abolir y que si se está en un rol de superioridad, se debe aprovechar para hacer mejoras a la sociedad, como lo es la creación de la escuela y del comité femenino.
Por otro lado, en la historia se mantienen relaciones cercanas que se guardan entre personas del mismo estatus social. Es el caso de Juanita, o Pepita en la radionovela, y Clotilde, como lo evidencia el siguiente fragmento de la historia.
Clotilde le dice a Juanita: pues no ves que porque nos ven débiles y vergonzosas y colocadas en posiciones difíciles, nos tratan poco más o menos. Y ahora, a las pobres, eso da lástima. Hay infamias por las que no hagan pasar a estas desdichadas arrendatarias nada más que por ser mujeres pobres. Por eso te digo, Juanita, que con que nos trataran con la dignidad debida a nuestro sexo, aunque no nos invistieran de los derechos políticos, no le hacía. ¿No has reparado cómo nos trata don Diego y hasta el beato de don Eloy?
Pepita, Juanita y Clotilde representan dentro de la historia a las mujeres ilustradas, que se preocupan por las desigualdades que se presentan en el territorio. Pero, aunque ellas tienen un estatus privilegiado, continúa existiendo una relación asimétrica entre los hombres y las mujeres. Estas diferencias se podían evidenciar en el momento en el que se publicó la novela y en la década de los 70 con la radionovela. Sin embargo, con la llegada de Don Demóstenes, el liberal Gólgota que viene de Bogotá, a la parroquia, se ve una intención de cambiar esas relaciones de poder en el pueblo.
Gracias, Don Demóstenes, gracias, muchas gracias. Creo que ha llegado el momento de actuar y de civilizar a esta pobre gente para que no se siga dejando esclavizar de individuos como don Tadeo.
Con estos fragmentos de la obra, se evidencia que desde el siglo XIX hasta finales del XX hubo una intención por parte de diferentes sectores de apoyar el discurso patriótico y de unión para lograr una cohesión de las poblaciones. Este discurso de la necesidad de unirse, de dejar a un lado las divisiones políticas y de clase, se basa en el ideal de igualdad, democracia y de desarrollo. La educación se presenta como esa herramienta que guía hacia una nación democrática y justa, libre de las cadenas de los opresores.
Porque quien combate la ignorancia e ilustra al campesino, lo libra de las garras de gamonales y de tinterillos. La escuela es el fundamento de toda auténtica democracia.
¡Oh! La imprenta es el conductor de la ciencia y el baluarte de la libertad. Un hombre preso a quien se le conceda luz y un libro nunca será desgraciado. La nación que tenga libertad de imprenta jamás será tiranizada.
Manuela consigue mostrar que esta unión y el progreso se cumplen, utilizando los avances tecnológicos como vehículos para la educación. Además, al educar al campesinado que se veía privado de este derecho, los problemas sociales que tienen una base política se podrían solucionar llegando a una unión.
En el corazón de un Gólgota encuentra usted franqueza, desinterés, verdad y, sobre todo, la chispa de la libertad como la inspiración de la divinidad misma. Nosotros, los Gólgotas, no decimos libertad de sufragio para trastornar elecciones por la violencia. Nosotros no decimos libertad absoluta de la imprenta para fraguar revoluciones, que no son justificables, sino donde no hay imprenta libre ni sufragio. Nosotros no hablamos de fraternidad para aterrar, violentar y subyugar. Nosotros somos consecuentes con nuestros principios.
Cuando nosotros los Gólgotas gobernemos en este país, desaparecerán todas esas injusticias.
Liberales y conservadores aparecen en constante disputa en todo el país y en la parroquia son los manuelistas y tadeístas los que retratan el conflicto bipartidista. En medio de este conflicto político y social, la Iglesia se presenta como una institución que pretende unir a partir de la educación y la religión.
La Iglesia, en la novela, se ve como una institución más autoritaria a nivel social y alejada de los ideales de los liberales radicales y la cual abandona las diferencias políticas para estar de acuerdo con las personas que representan ideales diferentes, como es el caso de Demóstenes. Mientras que en la radionovela, la figura de la iglesia y del sacerdote tiene un protagonismo significativo. El padre Franco, dentro de la adaptación, es uno de los personajes más importantes, porque es un motor para luchar en contra de las injusticias en las que vive el pueblo de Agua Blanca.
Una de las maneras de luchar contra las injusticias, según se ve en la historia, es la educación, por supuesto. Pues es de esta manera, como dicen algunos personajes, que así los parroquianos podrían adquirir una conciencia social, progresar y ser libres. En ese sentido, el discurso de la Iglesia en apoyo a la educación adquiere mayor importancia, lo cual se puede relacionar con que Radio Sutatensa tiene una raíz católica. Además, fueron los encargados de la educación en zonas rurales, y por esto el padre Franco es la figura que impulsa el aprendizaje.
Sí, hermanos míos, amor, paz y caridad son el fondo de la doctrina que un artesano pobre comenzó a predicar en Judea. Doctrina consoladora, porque pobre fue el maestro y también sus discípulos, y pobres las piadosas mujeres que lo seguían por los caminos de su predicación. Amor, paz y caridad. Porque la caridad es algo mucho más valioso que la divina libertad y fraternidad. Con el perdón de la caridad puede transformarse el mundo.
En ese fragmento, el padre Franco hace especial énfasis en el perdón y la caridad, porque ve que los parroquianos carecen de estas virtudes. Son las consecuencias de la política bipartidista. El constante enfrentamiento entre los liberales y conservadores ha hecho que los habitantes no puedan tener paz dentro de su propio territorio.
José Eugenio Díaz retrata también ese bipartidismo desde los mismos habitantes de la parroquia, dividiéndolos principalmente entre los seguidores del Gamonal del Pueblo, Tadeo, y los seguidores de Manuela, el campesinado oprimido que carecía de derechos. En la adaptación a la radionovela, si bien se mantienen estos dos grandes grupos partidistas, la iglesia y los grandes hacendados son figuras conservadoras y se alían de una manera más directa con el liberalismo gólgota, para que así puedan combatir el liberalismo draconiano. Esta rama liberal era más autoritaria, proteccionista y centralista.
Así es, señor Don Blas, así es. Y por todo eso, he pensado yo que debemos ganarles de mano a esos individuos que obran siguiendo instrucciones de don Tadeo. Pues bien, don Cosme puede llamar a Nepomuceno y decirle que o renuncia a la alcaldía o le tendrá que desocupar la estancia que está usufructando.
Y como el Dimas es arrendatario mío, pues le digo otro tanto, que renuncie a la personería o me entregue la estancia en que vive con su prole.
Don Blas y don Cosme son los hacendados del pueblo y los padres de Clotilda y Pepita. Ellos no tienen intención de que las estructuras sociales de patrón y peones cambien, pero sí muestran una constante preocupación porque sus trabajadores tengan una mejor calidad de vida y no que se sientan oprimidos por las grandes figuras de poder. En ese sentido, con el fin del bipartidismo encabezado por un gamonal como Tadeo, quien toma todas las decisiones del pueblo, haría que tanto patrones como peones se sientan en esa unión que tanto anhelaban y que los trabajadores sí puedan tener una mejor calidad de vida porque sus voces son escuchadas.
Hay un elemento narrativo en la novela y la radionovela que opera como mecanismo para cumplir con la función de enseñar sobre la importancia de la unión y de la abolición del bipartidismo, y es la tragedia. En el caso de la radionovela, funciona como mecanismo para persuadir y enseñar acerca de la importancia de mantener un ideal de Estado-nación en un contexto donde, al parecer, la democracia empezaba a tomar mayor importancia, el Frente Nacional.
Hasta el momento, se han mostrado esos elementos que se mantuvieron y algunas diferencias que se presentan en los cambios de formato. Sin embargo, la actualización de la historia a formato de radionovela sí trajo consigo transformaciones en partes de Manuela, para que, aunque se enmarca en el siglo XIX, cobrara mayor vigencia en la década de los 70.
En la posada de Agua Blanca, son las 9 de la mañana, y desde los árboles del huerto llega el trinar de las aves del trópico.
Tiene la parroquia un retazo de calles y algunos trozos formados de solares de cercas, de palos sostenidos por algunos árboles nacederos.
El lenguaje, al ser un formato radial, tuvo que ser simplificado, es decir, algunas descripciones y figuras literarias para que, de esta manera, los oyentes comprendieran la historia de una manera más rápida y efectiva. Además, teniendo en cuenta la labor educativa de Radio Sutatensa, desde el mismo lenguaje tenían en cuenta el vocabulario utilizado por el campesinado del país. Y de esta manera se aseguraban que la historia se escuchara por personas de la vida rural y urbana.
El tema de la educación, sin duda, tiene protagonismo al abordar una investigación sobre Manuela y las épocas en las que fue publicada y emitida, pues significaba la manera en la cual se aseguraría una inclusión de las poblaciones excluidas en la política. Y también aseguraría un proceso de desarrollo en las poblaciones rurales. Y, sobre todo, porque esta era la herramienta fundamental de Radio Sutatensa.
Como se narró anteriormente, una de las maneras en las que en la radionovela se muestra la importancia de cumplir con este propósito educativo es el comité femenino. Y al ser las mujeres las encargadas de esto, se ve la importancia que se les quería dar como lideresas en la tarea de educar e ilustrar, teniendo una capacidad de participación política.
Sí, y además yo tengo que comunicarles la realización de una iniciativa de nuestro comité femenino.
Pues entonces comencemos por esto último, don Cosme. ¿Les parece a ustedes?
Sí, señor cura. Las mujeres espíritus privilegiados deben ser las que nos orienten por los senderos de la acción democrática.
También les da un poder de educación en la misma línea de los hombres que estaban a cargo de la construcción y funcionamiento de la escuela. Aunque es importante resaltar que, como se escucha en el fragmento, son las dos mujeres con mayor nivel educativo y cultural de la historia las que lo dirigen. Radio Sutatensa se preocupaba porque las mujeres se sintieran identificadas y se vieran como iguales en derechos, oportunidades y capacidades. Es por esto que la creación del Comité Femenino es importante, para que así las oyentes pudieran ver los alcances que ellas mismas podían llegar a tener y se sintieran más identificadas.
Para que la historia en la radionovela cobrara este nuevo sentido educativo, se cambiaron las relaciones de algunos personajes. Este es el caso del matrimonio de Demóstenes con Clotilde. En la novela original, al final Demóstenes regresa a Bogotá, en búsqueda de su novia, mientras que en la radionovela, al casarse con Clotilde, les da la oportunidad de continuar con esta nueva línea narrativa. En ella, crean la escuela para los trabajadores de la hacienda y pueden combatir de una forma más directa al gamonal del pueblo.
Pues, señor mío, si Clotilde corresponde a usted, nada tengo yo que decir. Y mal podría oponerme. Esto es la ley de la vida, que los hijos formen su propio hogar y que se alejen así de sus padres, tal como el fruto maduro que se desprende del árbol. En fin, lo único que siento es que no viva mi esposa, porque estoy seguro que hubiera aprobado la elección de Clotilde.
En la novela, la muerte de Rosita, uno de los personajes más queridos, es reemplazado por el matrimonio de ella con el criado de Demóstenes, José. Más adelante, Rosita se convierte en símbolo de unión, porque queda embarazada, y lo ven como un renacer del pueblo tras la trágica muerte de Manuela. Mientras que otros personajes dejan de existir porque no tienen la relevancia necesaria para la historia adaptada, en otros casos se combinan partes originales de los personajes de la novela con características nuevas que fueran acordes a la época de la emisión, 1970.
Otro de los cambios entre el formato de novela y radionovela que probablemente se hizo para que la adaptación fuera acorde con las condiciones de los oyentes y del momento histórico es la afirmación sobre la veracidad de la historia.
Manuela fue una muchacha campesina a quien el autor de este relato conoció personalmente. Y llegó el domingo tan esperado por Clotilde, por Pepita, por el señor cura párroco y por el amartelado e idealista don Demóstenes. A las 9 de la mañana, las campanas de la iglesia parroquial repicaron llamando a misa mayor, y en el atrio se encontraron los protagonistas de esta verídica historia.
En ningún documento relacionado con la novela o la radionovela se apoya que esta sea una historia tomada de la vida real. Por eso, es probable que, como en la biografía de Díaz Castro se dice que él tuvo relación directa con el campo, desde Radio Sutatensa se quisiera dar mayor peso a la realidad de la historia, diciendo que en la vida real sí pasó, para hacer que los oyentes se sintieran más identificados con la historia y sintieran que realmente era cercana a su realidad.
Tal vez el cambio más importante es el epílogo, el cual tiene lugar en la historia 2 meses después de la muerte de Manuela. En este hay un diálogo centrado en las víctimas del conflicto bipartidista, la importancia que tienen los ideales como motor de cambio y la esperanza de alcanzar la paz.
Causa perdida. Parece como si hubiera querido buscar de todas maneras un escape. Una salida hacia la muerte.
Muy comprensible. Pero si Damaso llegase a morir, la patria perdería un elemento muy valioso. A un hombre salido de la entraña del pueblo, pero con perfil de caudillo, para todo lo bueno, lo noble y lo constructivo.
Sin duda. Pero ¿cuántos como él han sido frustrados por nuestras luchas fratricidas?
Y más que por esas luchas, por la maldad de los tinterillos y de los gamonales.
Esa es la verdad. Pero algún día brillará una nueva luz para nuestra patria.
En la radionovela se apoya el ideal de unión que se mantenía durante el Frente Nacional. El cambio se consigue mediante un trabajo en equipo y un diálogo para buscar un propósito común a pesar de las diferencias. En ese sentido, el verdadero poder recae en el pueblo y su ímpetu para llegar a un Estado-nación democrático, en el cual cuentan con derechos y deberes fundamentados en la educación.
Toda victoria tiene su precio. Pero yo creo que si nuestro país comienza a organizarse en pequeño, llegará a ser grande.
A ver, explíquese usted, don Blas. ¿Organizarse en pequeño para llegar a ser grande?
Sí, Demóstenes, sí. Si todos los granadinos defendieran a su patria como nosotros defendimos a Aguablanca, ¿qué ocurriría?
Don Eugenio Díaz, el autor de Manuela, la narración cuya radiodramatización termina aquí, no es el autor de este epílogo. Pero estamos seguros que lo hubiera aprobado y le hubiera complacido, porque sabía visorar con sagacidad la realidad de la patria, porque era un hombre del pueblo, un verdadero cristiano.
Es así como Manuela, desde una perspectiva realista, consigue retratar las problemáticas del bipartidismo y educar a las personas que se acercan a esta historia, para conocer sus condiciones de vida, sus luchas y las consecuencias que tiene vivir bajo los enfrentamientos bipartidistas. Radio Sutatensa no fue ajeno a las problemáticas sociopolíticas de los territorios y, desde sus contenidos con un enfoque educativo y de entretenimiento, trataron de mostrarlo. Es por esto que Manuela no es una historia elegida al azar.
Todos los esfuerzos educativos estaban orientados a la reivindicación de la imagen del campesino. El hombre del campo y la mujer del campo eran menospreciados. Y lo más grave es que los mismos campesinos se creían ese cuento. El enfoque del mensaje educativo era rescatar la dignidad del ser humano.
Según Gabriel Rodríguez, entonces, se puede llegar a pensar que el momento en el que la radionovela se emitió probablemente se estaba manteniendo y apoyando un discurso de unión y de pertenencia del campesinado a la comunidad política, para tratar de reconstruir la unidad en Colombia como nación cristiana. Y así, alcanzar la idea de desarrollo y de sociedad moderna. ACPO, a través de la radionovela Manuela, apoyó a una idea de unión del campesinado, teniendo en cuenta la reforma agraria que se gestaba en ese momento.
Liliana Mejía, coordinadora de educación de la UAM, y Jonathan Restrepo, docente de la Secretaría de Educación de Antioquia, en un artículo de investigación demuestran que con la utilización únicamente de libros de texto, los estudiantes no consiguen entender en su totalidad los momentos históricos. Por eso, Manuela es un mecanismo empático para la educación de historia.
La empatía histórica consta de 4 niveles: nulo, bajo, medio y empático, en el cual son capaces de crear narrativas y formar un contexto histórico-social sin dificultad.
Entonces, teniendo en cuenta el propósito educativo de Radio Sutatensa, hacía que, desde sus contenidos de entretenimiento, como las radionovelas, los campesinos tuvieran la oportunidad de estudiar el contexto histórico desde esta perspectiva y, en ese sentido, ayudar a construir una empatía histórica.
Lynn Smith, sociólogo rural estadounidense, señala que la educación hace parte de las principales tareas de la sociedad y que el progreso educacional es una de las primeras esperanzas de la sociedad. Desde esta mirada, Radio Sutatensa fue un medio que planteó una educación consecuente con el territorio, atendiendo a las necesidades de acceso y de la época, siendo un espacio para transmitir conocimientos en diferentes áreas, donde las ciencias sociales pudieron tener gran importancia, pues con la radionovela Manuela, por ejemplo, se trataron temas políticos, históricos y sociales que eran vigentes para el contexto del Frente Nacional, época en la que fue emitida.
Es por esto por lo que se puede ver a Manuela como mucho más que una radionovela emitida en la década de los 70. Es un mecanismo de educación política que retrata los conflictos y la necesidad de conseguir un Estado-Nación unido para alcanzar la paz dentro del territorio, donde todos los habitantes tengan voz y voto.
Si bien ahora nos vemos inmersos en la educación a distancia a causa de la pandemia del COVID-19 y los colegios, jardines y universidades tuvieron que crear estrategias para que sus estudiantes comenzaran a aprender desde casa, esto no es un mecanismo de educación nuevo para el país. El legado lo inició Radio Sutatensa. Erasmo Angarita Tovar pertenece a la última promoción de líderes campesinos y es el actual director y fundador de ACPO Vive Radio Sutatensa, emisora digital que continúa con la educación fundamental integral a través de su cabina de radio situada en Ciudad Bolívar. Él describe la educación a distancia como...
Yo creo que es el libre albedrío del joven.
Erasmo trata no solo de tocar los temas del EFI, sino explicarles a sus radioyentes variedad de temas actuales para que, desde todos los lugares donde lo escuchen, aprendan cuestiones cotidianas, como cocina o el relacionamiento con sus seres queridos.
Una escuela digital empieza tipo 7:15, 7:20, yo ya estoy en el chat con muchas personas, estoy chateando, me están diciendo, Erasmo, qué bueno que usted toque el tema de familia, toque este tema puntual, entonces me proponen una cantidad de temas.
Entonces, con ACPO, la radio llegó y sigue llegando a las salas, las cocinas y las habitaciones de las casas de muchos colombianos. Con Radio Sutatensa, los colombianos de zonas apartadas del país conocieron la voz de los presidentes, se enteraron de lo que estaba pasando, aprendieron a sumar, restar y a imaginar con las historias. Pero, sobre todo, la radio permitió y ha permitido que el país se conozca y se conecte.
Es por esto, también, que la radiodifusión ha sobrevivido a las transformaciones de la tecnología. Ningún otro medio, en la actualidad, tiene la cobertura y el alcance de la radio. Esta se actualiza para seguir vigente y no quedarse rezagada frente a otros medios.
Es innegable que Radio Sutatensa es un legado que es necesario recordar siempre en el país, pues fue pionera en el uso de nuevas formas de educación. Tuvo en cuenta las necesidades de diferentes comunidades para acceder al derecho de la educación y eliminó las brechas. El repentino cambio que vivimos desde hace un año de aprender desde la distancia es solo un motivo más para seguir hablando de este proyecto y de informarse sobre él para aplicar sus beneficios en la educación actual.
Además, en términos políticos, Colombia es un país que todavía vive inmerso en una profunda polarización que desencadena odios y violencias. Es por esto que Manuela no es solo una historia del pasado que retrata el bipartidismo, sino que muestra una narrativa que estamos repitiendo en la actualidad. Desde el paro conocido como el 21N hasta el iniciado en el 28A, se ha demostrado la importancia que tiene una educación política como mecanismo preventivo para una lucha ideológica.
De ahí surge la necesidad de sacar del baúl de los recuerdos a las historias como la de Manuela, que hasta el momento no han sido estudiadas a profundidad, y que nos recuerdan que la historia se repetirá en tanto las diferencias políticas no se solucionen, y en tanto los gobiernos de turno no escuchen al pueblo y no garanticen una igualdad. Mientras esto continúe, seguiremos perdiendo a líderes sociales y figuras luchadoras, así como sucedió con Manuela, y como está sucediendo en nuestro país, donde por el actuar político sesgado, según cifras del medio Rutas del Conflicto, más de 60 personas, en su mayoría jóvenes, entre los 17 y 26 años, han perdido la vida durante el paro nacional.
Obras son amores y no buenas razones. Y una buena política social debe ser practicada y práctica. Tal vez sí. Sí. Tal vez mi destino me esté esperando aquí en este pueblo. ¿Por qué no? Para transformar el país hay que comenzar por algo.
Esta crónica fue investigada, narrada, producida y editada por Isabela Amador y Luciana Rodríguez.
Hacemos un especial agradecimiento a Hugo Parra, director de esta tesis, a Dangelis Zúñiga, quien nos acompañó durante el proceso, y a Mario Castro en el máster.